Este fin de semana que pasó fue sin lugar a dudas histórico para nuestro país, especialmente para Montevideo. Más allá de las ausencias tan lamentables y tan comentadas, o del mayor o menor grado de concreción en los acuerdos, en los temas de fondo, esta 16ª cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno marcó un hito en el posicionamiento de Uruguay en el concierto internacional. Como si esto fuera poco, el encuentro dio para que surgieran algunos subproductos derivados de estas presencias tan ilustres que se dieron en nuestro territorio. Por ejemplo, se prendió una luz de esperanza en el conflicto con Argentina por las plantas de celulosa, con esa idea de que el rey de España oficie como una especie de mediador. Bueno, pasada la vorágine de reuniones, actividades y recepciones, y después de la cobertura especial que El Espectador les propuso durante estos tres días, hoy parece este un buen momento para hacer un balance, y qué mejor que plantearlo con el principal responsable de toda esta movida.
El tablero político.
Estamos con el contador Enrique Iglesias, titular de la Secretaría General Iberoamericana. Contador Iglesias, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
¿Ha podido descansar algo?
Un tanto, pero falta mucho todavía.
Contador Iglesias, empecemos por esto que tanto impacto tuvo acá en Uruguay y en Argentina. El sábado se supo que el rey Juan Carlos oficiará como facilitador del diálogo entre Uruguay y Argentina en el conflicto por las plantas de celulosa. ¿Tuvo algo que ver usted en esa idea?
Mire, es una decisión de los gobiernos y una decisión del rey, y ahí hay que dejarlo, ¿verdad? Esos son los que han definido el tema y han puesto de manifiesto la buena voluntad que tiene el rey de poder ayudar si se lo piden, y así fue. Y creo que eso es un hecho ciertamente muy positivo y muy necesario. Hace un año que estamos esperando que alguna luz surgiera en cuanto a poder entrar a facilitar el diálogo. Lamentablemente no ha surgido dentro de nuestra región. Sería muy bueno que ahora, a partir de esta intervención, se puedan movilizar las cosas,
¿no? Usted alude a que no fue Brasil quien jugó este papel.
Yo no aludo a nada, le digo que simplemente hubiera sido una oportunidad quizá para que algunos mecanismos regionales operaran, pero dado ese hecho que está arriba de la mesa, creo que es importante que el rey haga esa oficio como un facilitador. Yo creo que es importante que si uno lee las declaraciones del gobierno español, queda claro que él no es un mediador. Que es lo que va
a ver, ¿cómo marca usted la diferencia?
La diferencia es que lo que está queriendo es recomponer la confianza entre las partes, que ha estado suspendida por un buen tiempo, para que a partir de una recuperación de la confianza pues se puedan asentar a dialogar y a negociar. Pero, según dice el propio gobierno, no es una mediación como tal, sino una facilitación para recomponer la confianza entre las partes.
O sea que al rey Juan Carlos no le correspondería, por ejemplo, presentar fórmulas de salida.
Creo que esa no es la idea, por lo que yo leo, pero yo creo que hay que dejar un poco que se especifique cómo va a encauzar su participación. De manera que el tema es básicamente facilitar el diálogo y recomponer la confianza entre las partes, que es tan importante para poder negociar.
¿Usted va a jugar algún papel en este nuevo escenario allí?
No, nosotros tenemos, esto es una cosa que queda exclusivamente en manos de la corona y que es el que define los términos de cómo va a operar, ¿no?
Contador Iglesias, ahí tenemos un resultado concreto de esta cumbre, ¿no? Este paso se dio porque una cumbre de este tipo siempre es un ámbito propicio para las reuniones bilaterales, en las que los presidentes y los jefes de Estado aprovechan para conversar algunos asuntos candentes que tienen pendientes, ¿no? Ahora, yendo a los temas que se trataron en las propias sesiones plenarias de esta cumbre, y en particular al tema central que se eligió en esta 16ª edición, el de migraciones y desarrollo, ¿qué cambios concretos entiende usted que este encuentro de Montevideo producirá en el problema de las migraciones en los países de Iberoamérica?
Bueno, primero, importante que generalmente se tiende a ver un poco este problema concentrado a los migrantes que están en España. Yo creo que esto abarca a todos los migrantes que hay en la región, y que son muchos más que los que hay en España, iberoamericanos, ¿no? De manera que tenemos, es un tema colectivo, no es un tema simplemente de las relaciones entre la península y Iberoamérica. En segundo lugar, yo creo que el documento es un documento muy serio. Yo diría que es de los documentos más serios que ha producido en este momento el diálogo internacional. Y eso es importante porque los principios cuentan, ¿no? Y sobre todo cuentan también las medidas de colaboración para que esto pueda continuar. Creo que de hecho se ha establecido un diálogo permanente entre los países en torno al tema de migración y desarrollo. Creo que eso es un hecho de una enorme significación cuando uno piensa en los millones de personas que están dependiendo de ese diálogo, ¿no?
Por un lado, la declaración final establece esto de que migrar no es un delito, así que los estados no desarrollarán políticas orientadas a criminalizar al migrante. Pero al mismo tiempo se reconoce a los estados la atribución a fijar condiciones y límites. ¿Cómo se maneja este equilibrio?
Bueno, es natural que todo estado tiene el derecho de determinar quién entra a su país y cómo se queda. Eso creo que está así debe ser. Ahora, lo que pasa, eso a qué conlleva al mismo tiempo, que hay deseos de migrar y situaciones de migración permanente y crecientes. Hay que buscar formas de regular esas migraciones en forma ordenada para que se puedan realmente compatibilizar con el derecho de los estados a determinar quién entra a sus países. Esa es la idea. Es decir, en el fondo la idea es buscar procesos de migración ordenada que permitan atender a las migraciones y al mismo tiempo respetar el derecho que legítimamente tienen los gobiernos de decir quién entra al país o no.
Acá se dialogó durante varios meses en torno a estas cuestiones en las reuniones previas. Finalmente se logró este documento de consenso, el compromiso de Montevideo, pero ¿cómo se va a realizar el seguimiento de la traducción práctica de estas ideas?
Nosotros estamos apuntando a que la Secretaría asuma algún papel en este campo, incluso la creación de alguna unidad, estamos pensando que pueda de alguna manera monitorear un poco el proceso y sobre todo que haya reuniones regulares de diálogo franco entre los países. Hubo esta primera reunión en Madrid, ya está fijada una segunda reunión para dentro de un año y medio en Cuenca, en el Ecuador, y creo que el hecho de que haya una institución o digamos un mecanismo de seguimiento por parte de las secretarías, no solamente las secretarías que puedan verse en la península, sino también las que pueden, ya que existen, de hecho hay mecanismos de seguimiento en el Istmo Centroamericano con Estados Unidos y otro en Sudamérica, de manera que ya estamos en torno a mecanismos que hay que concertar, y ahí eso va a ir, después los foros van de alguna manera a tomar nota de cómo han ido avanzando las cosas.
¿Qué otros elementos destacaría en los resultados de esta cumbre? ¿Para usted fue una cumbre productiva?
Ah, sí, yo creo que muy productiva. Mire, segundo, se hizo la aprobación se entró el tema del agua dentro de la cumbre, de la cooperación, y la creación del Fondo de Agua Potable es un hecho importante, dadas las millones de personas que no tienen acceso al agua.
Esta fue una propuesta española, pero ¿cómo se constituirá ese fondo? ¿Quiénes pondrán en él?
Venezuela ya anunció su contribución y, por supuesto, estarán los organismos financieros internacionales, es decir, tiene dos días la idea, ¿no? Denos un poquito de tiempo para ver cómo la ponemos en marcha. Pero está de alguna forma concentrado en ese tema del agua. En tercer lugar, creo que ha puesto una idea que yo creo que es muy importante, que es la creación de un instrumento parecido al Erasmus en Europa, en la Unión Europea, que es la movilidad de estudiantes iberoamericanos. Eso ya existen muchas becas, pero yo creo que si se hace un programa masivo podrá dar lugar a un intercambio que es muy importante para realmente hacer de esta comunidad iberoamericana una realidad a partir de la movilidad de la gente joven. Ha habido también ideas vinculadas con el establecimiento de un programa, que eso lo vamos a hacer directamente nosotros, de alianzas estratégicas entre las empresas grandes y medianas de España y Portugal con las empresas medias y pequeñas de América Latina, siguiendo la fórmula que ya existe en otras regiones. Entonces, de alguna forma, todo esto, se lanzó el programa Iberescena, que es otro de los temas que también va a tener la oportunidad de mover el tema cultural.
Iberescena,
sí. Ya hay un programa que se llama Ibermedia, que abarca el cine,
sí.
Y ahora se va a ir a un programa Iberescena, que son el teatro y las artes escénicas en general. De manera que ha habido muchas cosas, yo creo que han salido, yo podría mencionar muchas más cosas en otros campos, pero básicamente esos son grandes, grandes elementos sobre los cuales ha habido consensos, y yo creo que por ahí, que yo creo que la cumbre ha sido realmente muy exitosa.
Le preguntaba porque, por otro lado, esta cumbre fue récord en cuanto a ausencia de mandatarios, ¿no? Faltaron 8, algunos de ellos de peso importante, por ejemplo Lula, por ejemplo Chávez. En el caso de Cuba, obviamente no iba a estar Fidel Castro, pero faltó también Raúl Castro. Entonces, ¿en qué medida esa situación afectó la jerarquía, el significado de esta reunión?
Mire, los gobiernos estuvieron todos representados. Aquí ha habido 16 jefes de Estado, 5 vicepresidentes y 3 ministros. Es decir que los países todos estuvieron tomando decisiones como tal. Lo deseable es que estén los más número posible de jefes de Estado, pero siempre hay circunstancias. En todas las cumbres siempre hay ausencias, algunas de ellas debido a hechos circunstanciales. Por ejemplo, Panamá tenía la fiesta nacional, Nicaragua tenía elecciones, otros tenían algunas otras problemas internos, pero lo importante es que esto es una reunión de gobierno, si los gobiernos estuvieron todos representados, ¿no?
Ahora, hablando de resultados, más allá de la cumbre estrictamente hablando, y hablando en particular de resultados interesantes para Uruguay, ayer el canciller español, Miguel Ángel Moratinos, confirmaba que su gobierno pondrá los recursos que son necesarios para culminar las obras del complejo de auditorios del Sodre. Ese anuncio no fue una casualidad, está muy claro que fue idea suya utilizar esa obra inconclusa del Sodre como sede del centro de prensa, aprovechando para mostrar el potencial de ese edificio, incluso para algo más que espectáculos, ¿verdad? Para seminarios, para congresos, para conferencias. ¿Cómo evalúa entonces este resultado?
Yo creo que es un resultado más pequeño, más local para nosotros, pero yo creo que es muy importante que obtener los recursos que nos permitan terminar con el Sodre. Los uruguayos tenemos una gran deuda con esa institución y me parece que si logramos canalizar recursos para terminarlos, sería una gran contribución. Ojalá que la cumbre sea recordada como el punto de partida de la terminación del Sodre. Eso es lo que le puedo decir.
¿Usted también hizo esas gestiones ante el gobierno español?
Hace tiempo que estamos hablando de ese asunto y ha habido una gran buena voluntad, no solamente del gobierno central, sino que estamos hablando también con las autonomías, que también están muy dispuestas a colaborar. De manera que yo espero que podamos culminar en esta ansiada terminación del Sodre.
¿De qué estamos hablando en este aporte español? ¿Estamos hablando de créditos blandos? ¿Estamos hablando de donaciones?
No, estamos hablando de donaciones.
Donaciones, concretamente.
Pura y dura, sí.
¿Y por qué era importante para usted encontrarle una solución a esta obra? Quizás la pregunta suena a obvia, pero me gustaría tener una respuesta suya.
Mire, nosotros nos formamos, mi generación se formó culturalmente en buena parte de los aspectos de la cultura en el Sodre. El Sodre fue una pieza fundamental en los años 40, 50, 60, y por tanto creo que todos estamos muy muy endeudados con lo que hizo la labor de esa institución, y por eso que yo soy un gran hincha del Sodre, y creo que el país merece tener esa institución de pie nuevamente.
Para ir terminando, porque sé que usted no tiene mucho tiempo, contador Iglesias, sí. Volviendo ahora sí al ámbito iberoamericano, a la comunidad iberoamericana, a las cumbres. Ha pasado su primer año como titular de la Secretaría General Iberoamericana, este instituto que se creó en Salamanca en la edición anterior de estas cumbres.
Eso es, en octubre del año pasado.
Con esta secretaría se buscaba que estos encuentros ganaran en organización y en ejecutividad, que pudieran así ser más productivos. En la declaración final que se aprobó este fin de semana, se evalúa con satisfacción los resultados del trabajo de estos 12 meses. Ahora, el suyo, ¿cuál es su propio balance?
Bueno, vuelvo a repetirle, no puede ser distinto al que se hace cuando se leen los documentos.
Claro, pero usted ha estado ahí al frente, usted ha estado metido en el baile.
Sí, yo estoy muy satisfecho porque creo que hemos hecho una cosa que además estamos innovando en cuanto a crear una institución pequeña, usando todos los aportes que nos proporciona la gran red de instituciones que ya están funcionando. Es decir, no queremos tener un nuevo monstruo burocrático, uh-huh. No está por ahí la cosa, sino ensayar un método de trabajo que nos permita apoyarnos en... Por ejemplo, yo no le mencioné un hecho que me parece muy importante. Se aprobó el plan de alfabetización, que en el año 2007 será el plan de alfabetización. Estamos hablando de 76 millones de personas que van a acceder a la educación y a la alfabetización antes del año 2015. Ese es un tema concreto. Ahí hay una cosa muy positiva, donde se van a mover recursos y voluntades políticas para alcanzar. Ese es un objetivo que se fue hecho por nosotros, pero hecho fundamentalmente por la Organización para la Educación de Iberoamérica, uh-huh. Que está dentro de nuestra familia. Otra idea importante que está madurando, y eso sí que es fundamental, la idea de tener un convenio de seguridad social en toda Iberoamérica. Yo espero que eso se pueda firmar. Esto lo hace la Organización Iberoamericana para la Seguridad Social, que también forma parte de la familia. El día que se apruebe eso, vamos a tener un hecho muy importante. Cualquier persona que se desplace en Iberoamérica va a traer consigo sus aportes jubilatorios y se va a jubilar donde esté radicado finalmente. Son hechos realmente muy positivos, y que yo creo que eso es lo que contribuye realmente a darle acción y efectividad a todo esto, ¿no?
Más en general, contador Iglesias, otro de los objetivos de la creación de la Secretaría General era promover la proyección de la comunidad iberoamericana. ¿Qué es lo que se busca en ese sentido concretamente?
Bueno, se busca algo que está muy presente. En la medida en que estamos avanzando hacia consolidar una comunidad de 22 naciones, una comunidad que tiene historia y valores e intereses crecientes. Bueno, pero lo que se trata es que eso se proyecte hacia afuera. Y la primera proyección que logramos fue que el año pasado, este año, hemos ingresado a Naciones Unidas como organización observadora. Hemos hecho un convenio de apoyo de la Unión Europea, por ejemplo. Y vendrán otras instancias. Por ejemplo, ahora también nos han pedido en esta cumbre, que otro de los temas que está, es que pongamos en práctica todo este tema de la alianza de civilizaciones que se discute en Naciones Unidas, cosa que vamos a hacer. En fin, todo eso es una forma de llevar hacia adelante lo que podría ser la opinión de una comunidad de naciones ante el mundo. Por ahí van las cosas.
Sí, leyendo los antecedentes de esta cumbre, una de las constataciones, de algún modo sorpresiva para mucha gente, es descubrir el entramado de asociaciones y foros iberoamericanos que a esta altura ya existen, ¿no?
Y que yo mismo no las conozco, porque no sabemos cuántas son. Es decir, una de las cosas que haremos este año es inventariar todo eso. Yo creo que estamos hablando de decenas de instituciones que han ido surgiendo a lo largo de los años, bajo el rótulo de Iberoamérica, que forma una clara mensaje de que realmente existe una realidad iberoamericana, existe una afinidad que se proyecta en cantidad de instituciones, y eso hay que potenciarlo. Yo creo que hay que mostrar que realmente no estamos inventando la comunidad, estamos sumando lo que se viene haciendo, mayores iniciativas y proyectos renovados.
Hoy mismo en Punta del Este está empezando un congreso iberoamericano nivel notarial.
Exactamente, por eso al que me han invitado amablemente, porque lamentablemente no puedo concurrir. Bueno, pues eso demuestra, ese es uno de ellos, pero le puedo decir que estamos hablando quizá más de 100 instituciones que están organizadas en ese congreso. Por tanto, eso marca que hay un y además hay una cosa interesante que yo creo que es importante notar, también hay una gran cooperación. Yo no sé si ustedes vieron, si usted leyó lo que dijo la cooperación española este año en América, en Iberoamérica, está alcanzando los 700, algo así como 750 millones de euros. Eso es una cifra muy importante, estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares. Entonces, de colaboración a los países de América Latina. En fin, todo esto muestra que realmente hay una presencia de colaboración a la cual se suma la que está haciendo Venezuela, la que está haciendo Brasil, México, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos una cosa que está marchando, y yo creo que esta cumbre lo que ha hecho es acelerar un poco todo esto.
Y en el final, algo en el plano personal, contador Iglesias. Usted, a los 75 años de edad, y sobre todo después de los 17 años que estuvo como presidente del BID, podría perfectamente haber optado por retirarse, ¿no? En lugar de eso, asumió esta responsabilidad de la Secretaría General Iberoamericana. ¿Cuánto tiempo más va a estar en ese puesto?
Bueno, yo lamento mucho que usted haya revelado mi edad, me parece un poco de mal gusto, ¿no?
Me parecía importante a los efectos de esta pregunta.
Yo ahora ya con esto estoy liquidado, pero bueno, de todas maneras, mire, no sé, es el punto final lo va a poner la energía, y la energía depende de algo que está allá arriba, ¿no? Pero mientras tanto, como es una aventura importante, donde realmente yo siento que, siendo uruguayo, pero habiendo nacido en España, tengo bastante que ver con esto de lo iberoamericano, y por tanto, si podemos hacer algo para ayudar por un tiempo, pues lo vamos a hacer, y eso es lo que estamos metidos
ahora. ¿No se ha fijado plazos?
No, eso lo fija, se fija más arriba eso.
¿Qué dedicación le exige este cargo?
Muchísima. Y mucho más de lo que yo pensaba, ¿no?
Por ejemplo, porque ¿ha aflojado algo su jornada de trabajo en comparación con la época del presidente del BID?
No, sinceramente no, y la viajadera tampoco. Así que...
¿Y cómo ha organizado su vida?
Bueno, poniéndole nombre a todo esto, pero tengo un equipo de gente muy... Pero usted me preguntaba qué es lo que realmente un balance... Yo diría, una cosa que me dio mucha satisfacción ha sido sobre todo ver la eficiencia y la dedicación de la gente que estuvo detrás de esto en Uruguay, ¿no? A todos los niveles. Incluso ayer me era muy emocionante ver una cantidad de muchachos jóvenes voluntarios que se sumaron a los esfuerzos de la Cancillería. Todo eso es muy lindo. Yo creo que el país ha hecho una muy buena figura, país serio, sobre todo un país cordial, que es muy importante en el mundo en que estamos. El país salió con notas muy altas en todos los campos, y eso creo que es importante que lo reconozcamos. Yo como uruguayo me siento muy orgulloso de que la gente que ha venido de afuera viera todo esto, ¿no?
Con esta tarea que tiene por delante, ¿dónde ha elegido vivir, contador Iglesias?
En la sede AC está en Madrid, pues.
Así que, ¿qué hace? ¿Va y viene o está definitivamente en Madrid?
No, no, yo tengo una cama ahí en Madrid.
Pero se mueve, sigue moviéndose. Hoy, por ejemplo, ahora nomás creo que se está yendo para Salto. ¿Qué va a hacer en Salto?
Una invitación que me han hecho allí en la comunidad salesiana para dar una conferencia sobre pobreza en ocasión de toda esta historia, de todos estos 250 años de Salto, ¿no? Entonces, como tengo mucho respeto por esa comunidad y mucho cariño también, me pareció que valía la pena aprovechar hacer un salto a Salto para ver esta noche, decir algunas cosas por ahí.
¿Y cuándo se vuelve a estar?
Mañana, si Dios quiere, sí.
Contador Enrique Iglesias, ha sido muy amable por atender esta llamada y dedicar estos minutos esta mañana. Felicitaciones por la tarea y que tenga suerte en lo que viene por delante.
Muchas gracias por todo.
Hasta pronto.